Del Chocó se habla mucho, pero nos escuchan poco, y eso es lo que queremos cambiar. Por eso nosotros, Alto Atlateños, hemos creado esta serie sonora, Cocomopoca, lucha por el territorio colectivo. Este es el primer capítulo que titula Los inicios de Opoca.
Venimos a contar nuestra historia. Somos el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, Cocomopoca. Estamos conformados por 42 consejos comunitarios locales y 46 comunidades ubicadas en los municipios de Atrato, Lloró, Bagadó y Sertegui en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano.
Esta es una serie de 3 capítulos en donde les contaremos nuestra historia como organización, la cultura de nuestro pueblo afrodescendiente y de los saberes ancestrales que hemos heredado de nuestros mayores. También narraremos cómo el conflicto armado ha afectado nuestras prácticas tradicionales y queremos exaltar nuestra lucha por la titulación colectiva y la defensa de nuestro territorio. Eduardo Díaz Chaverra empezará este relato.
En los tiempos pasados era un territorio de paz. Todo lo conseguíamos en nuestro territorio. En los ríos, en los montes. Nuestros abuelos y nuestros padres eran unas personas pues que trabajaban en la agricultura y la minería, todo eso artesanal, todo eso lo combinaban de acuerdo a las estaciones, a las etapas de lluvia o de verano. En las noches, pues, por lo general la familia nos reuníamos con los abuelos a contarnos anécdotas, a contarnos chistes. Eran unos momentos muy especiales, muy amenos, agradables con la familia, y eso nos unía a todos los familiares. Y también en esos momentos, en esos tiempos, se hacía mucho café con pan y compartíamos, y todo el mundo vivía pendiente de deseando que llegara la noche para compartir toda la familia y que los abuelos nos contaran anécdotas de todo lo vivido y cómo eran los pueblos anteriormente.
Como bien lo cuenta Eduardo Elías, así vivíamos para allá en la década de los 80. Todas las personas que habitamos el Alto Atrato Chocuano, ese paraíso del Pacífico colombiano que está rodeado por las más ricas tierras y por más río y agua de lo que podamos imaginar.
Era un territorio muy tranquilo, muy tranquilo. Uno, la verdad que, como se dice acá en el Chocó, o en nuestro territorio, podía dormir con las puertas abiertas. No había. Y se daba mucho la mano cambiada. El vecino, si el vecino tenía una cosa, se la pasaba al otro vecino. Se intercambiaban los productos. Porque acá, pues, como te decía, todo el mundo sembraba el plátano, el arroz, el maíz. Entonces, el día que el vecino no tenía el arroz y el otro tenía el plátano, intercambiaban productos. No teníamos necesidad de, porque acá se sembraba todas las hortalizas, todo eso. O sea, todo lo que comíamos era natural. Teníamos el río, para todo el año nos pasamos comiendo pescado. También nuestros abuelos hacían lazos para cazar los animales silvestres, y eso en las casas, a pesar que no había energía, ni neveras, ni nada. Todo el tiempo había carne, porque ellos los colocaban en una, los preparaban y los colocaban en unas cosas que se llamaban barbacoa. Eso se colocaba el humo, y con eso la carne duraba semanas sin dañarse.
Nuestro principal sustento venía de la agricultura, mientras que la minería se hacía de forma artesanal y a pequeña escala, por lo que no afectaba a nuestros ríos, que eran nuestro sustento y orgullo. María Georgina Palacio nos cuenta sobre esto.
El río era el mejor, era vida, era salud, era todo para las comunidades, para nosotros, los jóvenes, los niños, para todo. Era el río la máxima, como tener una adoración. Como cuando yo digo, yo adoro a San Antonio, yo adoro a la Virgen. El río era como todo para nosotros. Porque ahí estaba la alimentación, ahí estaba la salud, ahí estaba todo, la vida. Nosotros bajábamos a Barequea, al Barequeo. Ahí conseguíamos el oro para comprar la sal, la manteca, porque primero no se hablaba de aceite. Allí se sacaba, había muchas clases de especies de pescado, como la boquilla ancha, el bagre blanco. El agua era cristalina y todo el agua que tomábamos era del río. El agua que nos bañábamos era del río. El agua que compartíamos, todo era del río.
Vivíamos en armonía con el territorio y éramos muy felices, pero no todo era color de rosa. Sterling Londoño, líder social y religioso de nuestras comunidades, nos habla sobre esto.
Sí, son tiempos contradictorios. No se pasaba hambre. La gente tenía variedades de alimentos. Del solo maíz, por ejemplo, mi pueblo producía más de 20 distintas clases de comida. Entonces había sostenibilidad alimentaria. Pero por otro lado, por ejemplo, había una tasa de mortalidad muy alta en la infancia. Mi madre, por ejemplo, tuvo 6 hijos y de los 6 nos criamos 2. Entonces la media de la época era que moría por lo menos el 50% de la población infantil.
A muerte preciosa que mi Dios me ha dado, llama del infierno se haya retirado, llama del infierno se haya retirado.
Otro problema era el analfabetismo. Había muy poca institución educativa y era usual que máximo se estudiara hasta cuarto o quinto de primaria. Pero eso no era todo.
Las condiciones de comunicación paupérrimas. Está el tema del telegrama, donde se podía ver algo de comunicación. Y también las carreteras, pues, en esta zona del Alto Atrato eran inexistentes. Solo a palanca se movilizaba la gente, a palanca y por caminos. Entonces había, por un lado, una precariedad en cuanto a necesidades básicas de manera general, pero en temas alimenticios, en temas laborales, por así decirlo, había, la comunidad te respondía a ese tipo de cosas con una especie de ausencia del Estado.
Y es ante estas necesidades que nuestros liderazgos de esos tiempos empezaron un trabajo arduo y crearon la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, OPOCA, que luego pasó a ser, en 1999, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, COCOMOPOCA. Para saber a fondo cómo evolucionó este proceso organizativo, no te muevas y escucha atentamente esto que te venimos a contar.
OPOCA surge por el abandono que teníamos del Estado Nacional. El Estado nos calificaba como gente que no existía. Él calificaba estos territorios, decía que eran territorios baldíos y que acá no había gente. Acá entraban, hacían lo que a ellos les diera la gana, no le pedían permiso a nadie porque este era un baldío. Entonces de ahí nace la idea de nosotros organizarnos para pedirle al gobierno nos diera lo que por herencia, porque es un territorio heredado de nuestros padres. Nosotros llevamos más de 500 años viviendo en estas tierras y el Estado nunca nos había reconocido como dueños de nuestro territorio. El padre Gabriel fue el gestor de todo. Él fue el que nació. De él nació la idea de que nos organizáramos. Y ahí nació la idea. Él sale de pueblo en pueblo, predicando en una parte, predicando en la otra, llamaba el uno, llamaba el otro, para que la diócesis se metió a lleno.
El trabajo político de la diócesis de Quindó, con fuerte arraigo en la tercera dimensión de su acción pastoral, que es la pastoral social. fruto de un análisis, de un estudio diagnóstico de la realidad del territorio, llevó a fortalecerlo hacia las bases de las comunidades para tener una formación política que les ayudara a leer su territorio, a leer su contexto y a transformarlo desde la acción política, bien sea la participación a nivel de los entes territoriales, pero también la participación a partir de las organizaciones. Esas dos orientaciones se complementan con un trabajo de apoyo cooperativo en donde la diócesis manejaba unos fondos rotatorios que permitían avanzar en emprendimientos y después de cierto nivel de avance del proyecto poder devolver parte de los recursos y que esos mismos recursos se orientaban hacia otros emprendimientos comunitarios.
Gracias a Dios, a la diócesis de Quito y su equipo de evangelizadores que en ese tiempo existían en el municipio, en Yuto, que era de corregimiento de Quito, en Lloró y en Bagado. Por orden de Monseñor, se empezaron a hacer los trabajos de socialización, de hablar sobre los procesos organizativos que se estaban dando en el departamento de Chocó. Y así fue que se creó, nace OPOCA.
Quien habla es Américo Mosquera, un líder social y uno de los fundadores de OPOCA, esa primera organización que empezó a apostarle a transformar los municipios de Atrato, Bagadó y Lloró.
Es en ese escenario donde nace OPOCA, pero ya empieza una especie de fraccionamiento de esa cierta tranquilidad aparente y es la llegada de motobombas, que entonces ya la misma gente va cambiando su propia dinámica.
Y ciertamente cambiamos. Pasamos de ser comunidades dedicadas principalmente a la agricultura y a la minería artesanal a ser persuadidos por el dinero rápido de la minería mecanizada.
Ya entonces la llegada de las motobombas lleva a que quien compra la motobomba se dedique prácticamente el tiempo completo a la minería. Entonces abandona la pesca, la caza, la agricultura, etcétera, y se dedica a la minería.
Y es en ese escenario que OPOCA empieza a trabajar para recordarle a nuestra gente la importancia del territorio, paralelo a las luchas de nuestros movimientos sociales que lograron a principios de 1990 iniciar el proceso para crear una nueva constitución en Colombia.
Todos. Sí, todos los ciudadanos. No importando su condición social, económica, política, religiosa o su nivel educativo, podrán participar.
Mientras en el Congreso de la República se debatía qué artículos deberían conformar la nueva Constitución, OPOCA y otras organizaciones afrocolombianas empezaron a movilizarse y a hacer gestión para tener herramientas para defender el territorio que ancestralmente habíamos habitado.
Ya los procesos de la constituyente y de la consiguiente constitución política permiten direccionar su accionar político hacia un proceso nacional desde un movimiento territorial. Entonces eso es muy importante porque permite encontrar vínculos entre muchas organizaciones del Pacífico colombiano y otros procesos que no eran organización, pero que posteriormente se orientaron hacia allá. Es así entonces como en el marco del quinto encuentro continental de Pastoral Afro con sede en Quindó y en el diálogo mismo con las organizaciones y en la lectura que se hace desde el encuentro pastoral denominado EPA y que ese año estuvo orientado a la educación con líderes de pastoral de todo el continente americano, nace la idea de enviar un telegrama al Congreso de la República, que en ese momento era la constituyente, para invitarles a incluir el ser y el sentir y sobre todo el soñar de la población afro en la Constitución. Y ese movimiento de telegrama se llama el Telegrama Negro.
Esa incidencia en algunos constituyentes, como Rojas Virrí, indígena en Vera, permitió que ellos presionaran a la Asamblea Constituyente en el último momento, asegurando que no firmaran el documento final si no se incluía a la población afrodescendiente.
Ese tipo de presión, con la presión del telegrama, logra entonces que se incluya el artículo transitorio 55, con duración de 2 años, para permitir que la población afro se uniera y presentara un proyecto de ley que lo representara. Ese proyecto de ley más tarde se llamó la Ley 70, en 93, firmada en Quindó, a partir del cual se consolidan mucho más los consejos comunitarios, ya con otro tipo de elementos distintos a los tradicionales con los que contaba, ya con unos elementos como más, en primera medida, identitarios, pero sobre todo de articulación con lo que es la normatividad y la jurisprudencia nacional, permite pues consolidar procesos y formalizar el nacimiento de la organización.
Desafortunadamente, este importante logro para OPOCA se vio opacado por la presencia de actores armados, legales e ilegales, y del incremento de la minería mecanizada. Dinaluz Mena recuerda esta época.
Al llegar a actores, como que, o sea, las prácticas mineras que se realizaban en el territorio eran muy artesanales, como que era muy común ver a la señora lavando la ropa y como que ahí mismo a unos metros se realizara el barequeo, porque no había ningún tipo de contaminación. Entonces, cuando entra el conflicto, entran lo que son las maquinarias pesadas. Sí, porque muchas veces estos actores obligaban al dueño de la parcela, al dueño de la tierra, la persona que venía o la familia que venía usufructando ese predio, a ejercer ese tipo de minería más mecanizada para ellos de una u otra forma también usufructar de lo que el trabajo que se hiciera en dicho predio.
Pero no era momento de rendirnos. Ya teníamos una ley que nos protegía y no íbamos a bajar los brazos. Teníamos que iniciar el proceso para tener nuestro consejo comunitario. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, de esto hablaremos en el siguiente episodio.
Cocomopoca, Luchas por el Territorio Colectivo, es una serie construida entre representantes de Cocomopoca y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que responde a la Sentencia de Restitución de Derechos Territoriales número 006 del 27 de julio de 2021.